el carbón y el gas y todo lo que llamamos recursos energéticos no renovables son energía solar absorbida por las plantas hace millones de años.
Los principios activos de nuestros medicamentos son en gran parte de origen vegetal.
La madera, gracias a sus características, sigue siendo el material de construcción más utilizado en muchas partes del mundo.
Solo en el 2015 se descubrieron más de 2.000 nuevas especies vegetales, y no se trata de plantas microscópicas. Una de ellas es un árbol endémico de Gabón, que mide casi 45 metros de altura y su tronco puede alcanzar 1,5 metros de diámetro, y a veces creemos saberlo todo. No sé si es porque no hemos mirado detenidamente nuestro entorno o porque van apareciendo nuevas especies y desapareciendo otras, como la vida misma.
Acerquémonos a las plantas, cultivemos nuestro entorno, alimentémonos sanamente. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Haciendo Sinergia. Sí, ahora tiene el nombre oficial.
Ahora lo tiene oficial. Hay que aclarar que en el texto, está inspirado y también se sacaron 1 millón de partes del libro El futuro es vegetal.
El futuro es vegetal, ya.
Sí, de Stefano Mancuso.
Mira, qué interesante. ¿Recomendado el libro? Tú lo estás leyendo, ¿cierto?
Sí, recomendadísimo. Yo creo que en algún podcast más adelante vamos a hablar de todo lo que es la tecnología vegetal y, bueno, del futuro vegetal, futuro, tal cual como...
¿Cómo lo
exactamente.
Dice?
Exactamente.
Como mira, lo dice qué buen título.
Oye, en este podcast nos falta un poco hilar conceptos del podcast anterior. Este es como un cierre de capítulo.
Sí, este es como un cierre de capítulo. De hecho, yo creo que en su justa ley es la segunda parte del primer episodio.
Tal cual, sí.
Sí, porque muchos nos dijeron primero que fue muy cortito.
Sí, quedaron con ganas de más.
Y nosotros también sabíamos que un par de cosillas se nos fueron escapando y que igual son bacanes atenderlas y lo vamos a hacer.
Por ejemplo, hay que aclarar que está el compost, que el compost es como un recipiente en el cual tú pones los desechos orgánicos, lo vas mezclando con tierra y se va convirtiendo en compost.
Claro.
Y está la vermicompostera, que es donde entran aquí las lombrices californianas que nos decía la Dani.
O sea, claro, la Dani en el fondo cuando siempre habló de compost estaba refiriéndose a una vermicompostera porque tenía gusanitos.
Claro, eso en el fondo es como para aclarar.
Para
seguir avanzando y seguir hablando también en el tema, nos han preguntado qué plantas medicinales la gente puede tener en la casa.
Ah, mira, sí, igual es una pregunta que también me hicieron en redes sociales.
¿Sí?
Ah, sí.
Bueno, y la verdad es que bien facilita de responder porque las plantas medicinales, al menos las que manejamos en nuestro diario vivir, son plantas que no necesitan mucho espacio. Por ejemplo, pueden plantar romero en una maceta chica tranquilamente.
Absolutamente.
Para, si tuviesen espacio en un jardín, el romero les va a crecer, pero como maleza prácticamente. Pero sí la pueden controlar en maceteros ya más pequeñitos. El macetero. El romero vendría siendo antiinflamatorio, digestivo. También pueden plantar salvia. ¿Tú ocupas mucho la salvia negra?
Sí, la salvia es súper recomendada porque tiene fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son como como una especie de hormona.
¿Regulador?
Es una hormona vegetal que simula un poco la hormona natural del cuerpo, del organismo, en este caso femenino. Entonces lo que hace un poco regular los procesos hormonales femeninos, lo cual es muy recomendado para la mujer cuando está en su periodo de menstruación y también para las mujeres que están en su periodo de menopausia. Así que recomendada, planta femenina totalmente necesaria y que todas podrían, y todes, todos podríamos tener en nuestra casa.
Tanto la salvia, la milenrama también es lo mismo. Y también se puede plantar, la pueden tener en sus casitas, en una plantita bonita, de flores preciosas, bien chiquititas.
Y se pueden tomar un tecito.
Sí, tal cual. Bueno, también podemos agregar la menta, que generalmente es para los dolores de guatita, y la pueden ocupar en las limonadas para hacerse a diario, que queda fenomenal.
Y expectorante, sobre todo ahora que se viene el invierno y empezamos ya con la aparición de enfermedades respiratorias.
Hay que subirnos las defensas.
Sí.
Bueno, y a eso también lo apaña el jengibre, que el jengibre también sirve mucho para subir las defensas.
Y es un tubérculo, entonces cualquiera puede ir a la feria a comprar un jengibre y tirarlo a la tierra y empezar a cuidarlo para que se genere planta, pues en el fondo se transforma en una plantita.
Claro. Y bueno, ¿qué más pueden plantar en la Calanchoe? La Calanchoe, bueno, en el boutique vamos a estar repartiendo junto a sus pedidos semillas tomamos esa iniciativa y dentro de las primeras semillas se va a ir la calanchoe. Y de una calanchoe van a sacar como 200 de calanchoe. De hecho,
sean delicados con plantarla porque es una planta que si ustedes no la aíslan, puede colonizar todo un sector.
Sí, puede colonizar, así que tienen que controlarlo. Sí, generalmente la calanchoe crece y bota al tiro sus hijitos, por decirlo así, es la verdadera mala madre que le decimos nosotros. Porque apenas crece ya empieza a botar pequeños brotes y los brotes van a crecer, los rieguen o no, en verdad, siempre va a crecer.
Bueno, encima la calanchoe es como de la familia de las aloes. Es una suculenta, entonces son plantas que están diseñadas para ser carne de perro.
Claro, y también se puede comer en ensalada, sirve mucho para el dolor de cabeza. Dicen también que sirve para el cáncer, pero ya para estudios más profundos les recomiendo que ustedes vean también sus contraindicaciones y las propiedades de cada planta.
Sí, sí.
Eso es sumamente importante siempre.
Y no crean que porque nosotros le estamos recomendando una planta para que ustedes la consuman,
no vaya a tener contraindicaciones.
Claro, claro.
Y bueno, para terminar, las plantas relajantes podrían ser la manzanilla, la melisa, la lavanda. La melisa es muy buena como para dormir bien, para los nervios, sobre todo para estos tiempos de estrés. Es muy recomendable tomarse una
agüita
infusión
de melisa, un medio kilo.
Claro, para que puedan dormir tranquilos. Oye, Negro.
Ajá.
Les quería comentar a las personas que están escuchando y a ti que estuve hablando con una niña.
Ya.
Ya. Que se llama...
Maya.
Maya.
Esa.
Exactamente. Maya, bueno, okay. Ella tiene un Instagram.
¿Ya?
Que se llama huertas-matricaria.
Ya.
Y le pregunté, porque ella hace generalmente talleres online también de huerto, y le pregunté si nos podía enseñar a nosotros qué plantas podríamos tener en espacios pequeños, porque muchos viven en departamento o muchos no tienen un gran patio para plantar, pero sí quieren comenzar a tener sus plantitas, a tener sus cultivos, y ella accedió muy contenta y muy feliz a hablar con nosotros. Entonces,
genial.
¿Te tinca si la contactamos ahora?
Sí,
en caso de que esto se vaya a alargar, podamos tener el tiempo suficiente y nos estemos cortando ahí y todo.
Sí, démosle entonces, pedímosle la llamadita y ahora la tiramos al aire.
Ya, pues genial. Aló, Maya.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Maya, ¿cómo estás?
Hola.
Mira, somos dos, te cuento aquí. Yo soy la Michelle.
Y yo soy Nicolás.
Y él es el Negro, claro. Y te estamos llamando para que, bueno, nos expliques un poco qué es lo que haces. Estuve viendo que hacías huertos, que hacías talleres online. Tienes un Instagram también. Cuéntanos un poquito.
Bueno, les cuento. Yo me llamo Maya. Soy de Huertas Matricarias, que esa es mi página de Instagram. Soy estudiante de pedagogía básica, pero mi pasión siempre ha sido la agricultura, así que ahora me animé con la cuarentena a armarme ahí una página y me dedico en ese sentido a hacer talleres iniciales de huerta para gente, sobre todo en Santiago, para sacar ese mito de que en espacios reducidos no se puede cultivar.
Buenísima, le diste el clavo, le diste duro lo que quieras.
Oye, Maya, ¿y con los niños has hecho algo de huerto? ¿Les has enseñado un poquito?
Sí, por supuesto, siempre, en todo momento que se puedan meter, yo trato de siempre meter el tema, aunque sea trabajar con un cajoncito muy pequeño, pero en el fondo, claro, con los niños es súper interesante el tema porque se tratan un montón de, más que contenidos, son como cómo empezar a relacionarte con tu entorno, el tema de la paciencia.
Claro.
Y también que en la ciudad obviamente los niños están súper desconectados en general, la gente en general
de la naturaleza,
de los procesos de la naturaleza. Nadie sabe cómo se saca una semilla, de dónde viene una lechuga, en qué épocas se siembran ciertas cosas, por qué ahora tenemos todo el año, cosas que en general no se dan todo el año. Y creo que ahora en la cuarentena ha sido muy bonito porque la gente se ha dado cuenta que claro, que si el supermercado está cerrado o que no tiene acceso a comprar, no tiene comida. Entonces ha sido súper interesante como en el fondo eso se ha volcado a darle mucha relevancia al tema de la huerta, que ya no es como algo lindo de jardinería, sino que es algo fundamental.
Claro, ya viene siendo parte de la revolución también.
Exactamente.
Y bueno, y dar un vuelco también, como dices tú, de que la gente sí puede cultivar su propio alimento. O sea, tenemos dos manitos, sí. Tenemos tierra, basta con agüita.
Exacto.
Y ya estamos.
Sí, yo tengo gente, conozco mucha gente que realmente tiene espacios que uno diría imposible de cultivar, realmente así balcones muy chiquititos, o tengo amigos que tienen hasta huertas en el techo, entonces sí. Entonces en realidad hay que solamente motivarse, hay un montón de ideas que hacer y hay muchas plantas que son simples de poder cultivar también.
Eso, Maya, ¿nos podrías explicar para la gente que nos está escuchando qué cosas o qué alimentos podemos plantar? Nosotros previamente, antes de llamarte, estuvimos hablando de plantas medicinales, como yeah, la menta, por ejemplo, la lavanda, el romero, la aloe, que son plantas que no necesitan mucho espacio para ser cultivadas. Pero donde nos caemos nosotros también es en justamente en la comida. No sabemos, por ejemplo, qué plantar ahora o qué se planta en el verano, que también sea, pues no sé, que se pueda plantar en espacios reducidos, en macetas pequeñas. En eso, para eso eres nuestro comodín crucial, para que nos puedas explicar más o menos cómo, qué podemos hacer.
Ya, genial. En esta época la verdad es que se pueden plantar muchas cosas. También está esa idea un poco instalada de que los huertos son más de primavera-verano.
Sí.
Pero no, uno puede tener un montón de... En esta época, por decirte algunas, no te las voy a decir todas porque de verdad son muchas, pero por ejemplo se pueden poner beterragas, perejil, cilantro, rábano, cebolet, zanahoria, acelga, lechuga. Y las cosas que yo recomendaría para plantar en espacios reducidos son obviamente cosas que son súper simples de cultivar, que crecen rápido, que en el fondo tampoco, si tenemos un hueco chico, no vamos a esperar
claro,
cinco meses a poder cultivar.
Fruto.
Claro. Obviamente la idea de cuando uno quiere empezar su huerto en un espacio reducido es tener en cuenta eso. ¿En qué temporada estamos?
¿Ya?
¿Cuáles son las cosas que van a ser más simples, que no me van a ocupar tanto espacio y que van a crecer rápido? Y en esa lista yo pondría sí o sí los rábanos, que crecen muy muy rápido, la verdad es que es increíble y son muy muy nutritivos. Y todo lo que sea hojas, por ejemplo la acelga, la lechuga, la rúcula,
¿y eso,
la espinaca.
¿Como semilla? ¿Ponemos la semilla?
Claro, uno puede comprar almácigos, que cuando uno está comenzando es más fácil partir del almácigo, porque la semilla obviamente requiere...
Perdón, el almácigo es cuando la semilla ya creció.
Está germinada.
Es como una plantita pequeña, como de unos 10 centímetros.
Ah, ya.
Entonces, teniendo eso, que se vende en muchas ferias, en muchos lugares uno puede encontrar. También ahora hay mucha gente que las está enviando a la casa de muchos viveros en Santiago.
Ah, buenísimo.
Y en el fondo, eso es una manera más simple de... en el fondo partir, porque la parte de la semilla es un poco más confusa de repente al principio, entonces, pero yo recomiendo mucho eso, los cultivos de hojas, que se van a dar, o sea, la acelga, por ejemplo, es como el cultivo por excelencia más aperrado que existe, se da en cualquier clima.
Eso tampoco me lo esperaba, sí.
¿En serio? No, la acelga es increíble, crece en cualquier lado, no necesita tanta luz ni tanta agua, es súper abundante, es muy, muy buena como alimenticiamente. Así que yo la recomiendo mucho con la lechuga, con la rúcula, la espinaca. Y los rábanos sí o sí, o sea, realmente esos se siembran desde semilla, pero realmente es impresionante, como en 3 días ya sale el brote y en un mes puede estar comiéndolo.
Ah, bueno.
Ah, genial.
Buenísimo.
Sí.
Oye, Maya, y también lo otro es que no es que salga la lechuga y uno saque la lechuga completa, o sea, si es que son poquitos, 2 o 3 personas se puede ir sacando por hojitas, ¿cierto?
Sí, de todas maneras, yo siempre hago eso porque por maniática un poco que no me gusta que el tiro quede como un hoyo en la huerta.
Claro,
como todo el trabajo para eso, no, así que voy sacando hojitas, claro, y uno va sacando unas de acelga, unas de lechuga, unas de rúcula, y ahí se va armando su ensalada, y esas hojas van a volver a crecer de nuevo. Y, por ejemplo, la gracia que tiene la rúcula es que de una misma planta tú vas cortando y crece de nuevo.
Ah, mira.
Genial. O sea, entonces, tú puedes llegar a un punto en donde esa rúcula solamente la tienes que regar y el proceso ya es permanente.
Sí, pues. Llega un punto en que ya, por ejemplo, el cuarto corte ya está un poco más dura.
Ya.
Y ahí lo que se hace, que es la parte que para mí es muy importante, que es en donde uno recolecta las semillas.
Ya.
En el fondo, si uno deja de cultivar, o sea, de cosechar esa rúcula, le va a salir un tallo largo, sale una flor y de ahí se recolectan las semillas.
Espera, ¿esa flor uno espera que se seque o una vez que ya sale la flor, ya está?
La idea es respetar el tiempo de la planta, o sea, esperar que se seque esa flor y de ahí uno obtiene las semillas. Entonces ahí, una vez que tú compras una vez lechuga, una vez cualquier cosa, puedes obtener tus propias semillas y hacerte autosuficiente en ese sentido, y eso creo que también es algo súper importante.
Eso es como parte del juego un poco de todo.
Totalmente. Y además, siempre la idea es dejar algo. Sí, totalmente. Y la idea siempre es dejar una plantita de lo que sea, por lo menos una,
claro,
en donde tú puedas recolectar, claro.
¿Y cuántas plantas en el fondo caerían, por ejemplo, en un balcón, no sé? ¿O qué necesitamos para iniciar? ¿Cuántas macetas o tierra?
Ya, mira, lo que yo te recomendaría en el fondo es, primero, en temas como de recipientes, hay un montón de cosas que uno puede reutilizar. Los cajones de fruta de feria, por ejemplo, son súper buenos. Si es que tienen, no sé, bidones de agua, se pueden partir a la mitad. Uno lo puede hacer con Tetra Pak, lo corta y también se utiliza para hacer al... los envases de yogur. Sí, después de esto van a estar como recolectando todo lo que pillen. Van a estar como mirando qué van a
Como una deformación profesional casi.
Sí, pero es súper bacán eso, porque en el fondo la idea es que uno tampoco tenga que estar comprando todo, sobre todo en este momento en que obviamente el tema económico está súper
delicado. Estamos postulando.
Sí, pues entonces recolectando cosas, y esa, por ejemplo, a esas cajones de feria tú le pones adentro un pedazo de nylon o una bolsa de basura o lo que sea que en el fondo impida como que la tierra se vaya por los lados.
Claro.
Y ya puedes hacer tu primer cajón.
Viste, ya no se necesita mucho, solo ganas. Y bueno, y después las semillas también se pueden ir intercambiando. Y podemos
ir a la
comunidad también, ¿no? Yo tengo lechuga, yo tengo
lechuga. Claro, lo podemos cambiar, los trueques al mundo andino.
Sí, pues, y yo creo que, claro, en la ciudad hay mucha gente que viene del campo o que nació, que salió de chico, que se vino a Santiago o a las distintas ciudades, y gente que también se ha alejado de ese conocimiento por vergüenza o qué sé yo. Siempre hay un abuelito o una abuelita en el barrio que tiene semilla o que cultiva su hierbita medicinal o algo. Siempre hay uno de esos y hay que encontrarlo y como revalorizar ese saber que muchas veces ha ido perdiendo porque la gente tampoco ya le interesa en eso.
Claro, sí, o se burlaba y todo.
Claro.
Oye, Maya, entonces, hay un tema que también queremos poner en la mesa, que es de acuerdo al TPP-11, porque con todo el tema de las semillas y todo lo transgénico también, ¿eso te vendría afectando o te beneficia?
¿Qué, en el fondo, cómo nosotros en esta dinámica de andar plantando semillas y estar como poniendo tu propio huertito, ¿cómo nos afecta esa cuestión? ¿Nos afecta? Mira, ¿sí te afecta?
En el fondo, el tema de la biodiversidad de las semillas, la importancia de que existan muchos tipos de semillas de una misma cosa, por ejemplo, que existan, hay una cantidad de variedades de tomate, pero ¿cuál es la que tenemos acceso nosotros? El único que se vende en el supermercado y en la feria, que es el tomate Rocky rojo.
Claro.
¿Qué ha pasado con todas las otras variedades de semillas? Son variedades que solamente tienen algunos campesinos que han ido recolectando hace muchas generaciones, pero la industria en el fondo ha creado una semilla que la ha modificado genéticamente para que esa sea la semilla que esté en todos lados. Claro. Entonces, ese es el tema. Exactamente. Entonces, cuando obviamente que tú tengas tus propias semillas, que tú intercambies, eso es súper potente porque en el fondo está yendo súper como a contracorriente con toda esta industria que quiere que su semilla sea la única que se cultive y que tú tengas que estar comprando todos los fertilizantes y todos los pesticidas para tratar esa semilla. Entonces, ese es el tema.
Te venden el pack al final, ¿no?
Claro, hay un negocio.
Exactamente.
No es solamente la semilla.
Entonces, por eso es tan importante y es tan revolucionario el tema, porque en el fondo tú estás haciendo aquí, comprando, ojalá uno, claro, cuando tenga la posibilidad de comprar semillas, de comprar almácigos, saber dónde las está comprando, de dónde son esas semillas, con qué las están tratando, porque también estás aportando a esa misma industria, si no.
Y lo otro, Maya, que te iba a consultar es que, por ejemplo, nosotros tenemos unos caseros en la feria que le compramos siempre orgánico, porque sabemos que ellos plantan y tienen un terreno y todo. Y ellos nos comentaban que plantaron unos tomates del supermercado, que sacaron las semillas, algo así,
¿cierto? Sí, sí, o sea, lo que pasa es que ellos en algún minuto, porque ellos cultivan orgánico, y en algún minuto decidieron plantar tomate, monocultivo, semilla, Monsanto, estándar.
¿Ya?
Y les fue súper bien, de hecho nos contaron que
Les salieron grandes los tomates,
perfectos, lindos y hermosos.
Pero tuvo un pero.
Después ellos guardaron la semilla, la siguiente generación que ellos volvieron a plantar salió con un porcentaje considerablemente menor en producción. O sea, y después la tercera generación que ellos plantaron, lisa y llanamente la planta no dio fruto.
Cosa que claro. Pasa con la orgánica.
Cosa que no.
Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque esa semilla está modificada para que tú todos los años tengas que ir de nuevo a esa industria a comprar semillas.
Que son desgracias.
Claro. Por eso es tan importante el tema de dónde tú sacas tus cosas, de con quién obviamente, si tú estás teniendo una producción en tu casa, el hecho de intercambiar semillas, tú sabes que te dieron así unos tomates increíbles y que esa semilla viene de tu abuelita y qué sé yo.
Claro,
es tu responsabilidad. Intercambiar eso y que eso se reparta, que siga su flujo, que toda la gente lo tenga, porque si no pasa eso, que esa semilla se empieza a perder, porque las semillas también tienen una vida útil. En el fondo, claro, las semillas duran un par de años, si tú no las vuelves a sembrar y sacas su reproducción, también se mueren. Entonces el tema de estar como que no pare este flujo de la semilla, de que siga, de que uno intercambie, de que las comparta, es súper importante por eso mismo, porque si se pierde eso, ¿qué queda? La otra semilla que te da un año y que el otro año ya no tiene, y que es un tipo de todo y que tienes que aplicarle todas las otras cosas que ellos te van a vender. Entonces es un temazo.
Al final nos volveríamos como dependientes.
Sí, pues totalmente. Por eso la semilla limpia es libertad.
Claro.
Claro, es un gran tema ahí que tenemos, sí. Que tenemos la responsabilidad, sobre todo ahora, de seguir de seguir con el tema del cultivo.
Sí, pues.
Hay un documental súper bueno, no sé si lo puedo
recomendado totalmente. Dale, tenemos libertad.
Se llama... aquí. Qué bueno. Se llama El mundo según Monsanto. Yo creo que está en YouTube.
Ya.
Y ahí como que uno va a entender muchas cosas.
Ya, buenísimo. Entonces, recomendado a todos los oyentes del mundo según Monsanto.
Recomendado.
Y bueno, si es que a la gente le queda alguna duda, también te puede buscar a ti en Huertas y en Bajo Matricaria, ¿verdad?
Por supuesto que sí, acepto todas las dudas que tengan, ahí voy subiendo un poco de lo que hago para la gente que le interesa, así que obvio, todas las dudas me escriben al Instagram.
¿Y tú haces talleres online?
Sí, ahora estoy haciendo talleres online personalizados de una persona o como de un grupo,
¿ya?
Porque me interesa como... que en el fondo enfocarme en esa persona y en su proyecto personal para hacerlo lo mejor posible.
Qué tierno.
Qué tierno. Gente así se necesita en este mundo. Ya, pues Maya, muchas gracias. Muchas gracias.
Ya, pues gracias a ustedes.
Cuídate mucho.
Muchas gracias por la invitación.
Ya, que esté muy bien.
Igualmente, gracias.
Chau.
Así que ya lo saben, es solamente llegar, tener las ganas, y si es que no tienen maceteros, cortar las botellas,
claro,
los
no
bidones.
Hay
no hay justificación para nada, y también se genera una energía bonita cuando uno empieza a compartir las semillas que tú sacaste, que tú regaste.
Claro.
Igual tiene como tiempo, cariño y dedicación, pues no es solamente una cosa nomás, es algo que va a crecer, que vas a cultivar, que después te vas a nutrir con eso, te vas a alimentar, y yo creo que no deja de ser bonito,
no,
y hay que rescatarlo, y esas son pequeñas joyitas que nos hacen a nosotros también ser cada vez más humanos.
Sí, de todas maneras, y conectarnos un poco con, como dijo Maya, con nuestro entorno. Estamos muy desconectados, o sea, tenemos la facilidad y estamos muy acostumbrados a eso de ir a la feria, ir al supermercado, comprarte la piña, comprarte la manzana, pero gran porcentaje de la población, en el cual me incluyo, puede ir caminando por la calle y no identificar si el árbol es de manzana o no lo es.
Exacto, ya.
Y eso ya es a esta altura es un pecado.
Pérdida de conocimiento.
Sí, pues,
y somos Latinoamérica, no
sí,
podemos perderlo.
¿Cachai? O sea, estamos perdidos entre medio de tanto cemento, y igual, en estricto rigor, si aislamos fino, es preocupante que la gente sepa cuál es el próximo celular que va a venir, pero no tenga idea de qué plantita tomarse si le duele la cabeza.
Claramente.
Eso es preocupante.
Es preocupante. Eso tenemos que saberlo, tenemos que volver a esos saberes. Y me atrevo, totalmente saltándote, me atrevo en que en un podcast a futuro También hablemos de botiquín verde. Veamos bien a fondo las propiedades de las plantas que podemos hacer, los cataplasmas, a lo mejor las infusiones, los bajos, claro, distintas técnicas que, en las cuales podamos aprovechar las plantitas que ya cada uno tenga en su hogar. Les dimos montones de plantas, Maya también les dio montones de plantas, así que ya tienen un repertorio de aproximadamente 20 plantas que pueden tener en su balcón.
Sí, no es menor. No es menor, para nada. E incluso podrían tener 20 de las mismas dos tipos de plantas distintas.
Claro. Oye, y frígido lo del TPP-11 igual.
Sí, pues igual es frígido.
Hay temas que se están poniendo en la mesa a discusión, que son tres las variables, ¿verdad, Nelo?
Sí, una de las variables es el debate en consideración con lo que es la salud. O sea, igual no hay estudios que digan...
Como que te vayan a dar cáncer, por ejemplo.
Claro, no hay ningún estudio serio. Y si lo hay, por favor envíenlo, porque sería interesante conversarlo, discutirlo y darle vuelta. Pero hasta lo que nosotros hemos buscado, no hemos encontrado estudios realmente serios que digan que hay alguna directa relación entre comer, por ejemplo, un tomate Monsanto y un tomate no Monsanto en cuanto a nutrición, en cuanto a salud.
Ahora, de que nos afecta por las otras dos, porque ¿qué es lo que viene después?
Claro, las otras dos ya son realmente importantes. Por ejemplo, lo hablamos con Maya, el tema del monocultivo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes cuando un agricultor tenía su predio, el agricultor tendía a dejar descansar la tierra, habían ciertos procesos, plantaba un tipo de planta primero, después plantaba otro, habían ciclos. Él respetaba un poco más los ciclos de la naturaleza porque al final la semilla se lo exigía.
Claro.
¿Cachai? Ahora las tendencias del mercado son a exigir mayor producción a menor costo. Y eso solamente te lo está dando una semilla manipulada genéticamente. ¿Cachai? Estamos hablando de que el agricultor va y planta el mismo tipo de semilla Monsanto de tomate y saca el tomate grande, bonito, lindo, precioso, en unas chorrocientas mil millones de cantidades mayores a lo que a él antes obtenía. Entonces,
Pero solo una vez,
exactamente. Claro. Pero él está dispuesto a hacer el gasto de volver a pagar la semilla y todo el proceso de fertilización para volver a sacarlo. Y eso agota la tierra.
Ah,
y eso le genera.
Por eso se hace un monocultivo.
Por eso genera un monocultivo. Y lo que termina generando también es que obviamente el agricultor no vuelve a descansar la tierra con otros procesos y la tierra no vuelve a fertilizarse con otros tipos de nutrientes. Entonces, el monocultivo no tan solo hay que entenderlo como el monocultivo de la planta, sino que la situación medioambiental que tiene relación con el monocultivo.
Claro, corta la cadena.
Y es súper preocupante porque ahora toda la tendencia a nivel mundial de plantar es por monocultivo, y esto lo justifican, entre comillas, con el hambre y la cantidad de millones de habitantes que somos.
Claro.
Pero eso entre comillas, porque al final sabemos que también en paralelo estamos botando toneladas de alimento.
Claro.
Que al final no justifica...
Porque está machucado nomás.
Claro, porque está feíto. Claro, entonces eso igual no justifica en el fondo la cantidad de, ¿cómo decirlo?, de monocultivo que estamos haciendo. Y el tercer puntito que hay que considerar es el de, a ver, teníamos primero lo que es la salud, después teníamos el monocultivo
y el monopolio,
ahí está, y eso es otro agravante de esta situación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ciertas industrias que controlan el mercado desde ciertas situaciones políticas, económicas, porque también tiene una mucha relación con el sistema político,
claro,
son las que tienen el poder de la semilla,
claro.
Ellos son los que están alimentándote a ti, ellos son los que están poniendo a políticos para legislar acerca de estos procesos de monocultivo, de estos procesos agrícolas, ¿cachai? Y al final igual moldean el sistema comercial.
Claro, y todos los nutrientes que uno le tiene que aplicar para, exacto, que la planta crezca y compra este nutriente, porque este nutriente le va a servir, otro no le va a servir en el fondo.
Claro.
Ahora, lo que yo estuve buscando también es que decían que no iban a patentar las semillas que existen, son nuevas, ¿o no?
Hay de todo un poco, porque por ejemplo del maíz, allá hay un maíz que está patentado, que si no me equivoco es el BT, que es como el choclo estándar que todos nos comemos.
Ya.
¿Cachai? Es el maíz ya patentado. Y ya hay muchas semillas patentadas. Y de hecho, ya poniéndonos medio conspiranoicos, hace muchos, muchos años atrás me puse a leer del cómo nace Monsanto y todas estas transnacionales. Pues ellos lo que querían hacer, según lo que leí por ahí, era que querían patentar especies de animales. Eso, wow, es lo que querían. Ellos querían patentar, por ejemplo, un tipo de pollo que creciera a cierto, pero se dieron cuenta que eso
vender
bioéticamente no era viable. Pero sí con la planta. Y ahí se metieron con la planta y todo el tema de la...
A manipular genéticamente la planta es mucho más fácil que manipular genéticamente un animal.
Sí, y esto igual que es algo que yo creo que tenemos que tener todos claro. Que el ser humano históricamente ha manipulado genéticamente a las plantas. No le echemos la culpa a Monsanto, que solamente a Monsanto se le vino a ocurrir crear el maíz especial. Porque el maíz no existe, de hecho el maíz como planta no existe. El maíz la creó el ser humano por medio de pareamiento entre otras especies y terminó creando una especie particular. Lo mismo que pasa con la llama o la alpaca. ¿Sí?
Claro, sin embargo no deja de ser que nos quedaríamos cortos, porque igual en algún minuto, si es que no nos dedicamos a plantar y no nos dedicamos a tener nuestras propias semillas, se va a ir perdiendo el alimento natural.
Sí, pues, el alimento y los ciclos naturales del biorritmo de la tierra.
Claro, eso es una amenaza, yo creo, enorme a nuestra especie, hablando ya a nivel mundial. Porque
sí, es grave, es súper grave.
Es súper grave, sí, por eso está en todas partes, se dice no a Monsanto, no al TPP-11, porque es algo que nos afecta directamente y no es un tema que se vaya a tomar a la ligera, o sea, es importantísimo.
Sí, es súper importante, súper importante. Y en este aspecto yo creo que lo que estamos enseñando el día de hoy es importante en el marco de esa situación, de empezar a tomarle el peso a lo que nos estamos enfrentando en el mañana, porque yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener súper claro. Estas dinámicas que se están generando, estas decisiones políticas, son casi inevitables, o sea, la tendencia política a nivel mundial va para allá. Entonces nosotros tenemos que responder. Si no respondemos, si no nos empoderamos, exacto, cagamos. Y da lo mismo si los locos quieren legislar su semilla y la weá de ellos, pero en el fondo nosotros igual tenemos que saber que nosotros también tenemos que tener nuestra semilla.
Claro.
Y es tan importante como la enseñanza de generaciones y generaciones de cómo cultivarla, de dónde viene y cómo sacarle el jugo, porque si no les vamos a entregar todo a ellos. Literalmente todo.
Así como le dejamos en sus manos nuestra salud, le vamos a dejar en sus manos nuestro alimento.
Así es.
Y ya sabemos que lo que pasa cuando le dejamos en sus manos la salud.
Imagínense un COVID en el caso alimentario.
Claro, no, te volví loco.
No, nos vamos a la vez. Nos vamos a la vez.
Y basta con que una cosa mala entre. Hay un error de laboratorio, como le dicen también.
Sí, pues.
Que salga y cagamos todo.
Claro.
O sea, hay que cultivar como método también de revolución, como amor también a la tierra, a la Pachamama y sí, como un millón de otras cosas más.
Sí, paradójicamente casi todas estas cosas van en relación con hacer resistencia desde nuestros antepasados, porque al final claro, nuestros antepasados cultivaban, sí, cazaban su propia comida, eran autosuficientes y nosotros ahora
se
como que
olvidó.
Pasamos a ser tontitos a tratar de recordando que estos, comillas, bárbaros hacían para sobrevivir, que en realidad era respetar la naturaleza.
Oye, ya estamos listos, po.
Sí,
estamos listos con
el
podcast. El
programa de hoy.
Queríamos finalizar y terminar lo que era el podcast anterior.
Claro.
Y vamos a dejar para que ustedes elijan y nos escriban en nuestras redes sociales, Despajiria y en bajo y Boutique Mamachel, porque tenemos unos temas para que elijan entre.
Claro, en el tintero.
En el tintero. Vamos a hablar de la Antártica.
Sí.
También tenemos como tema hablar de Matrix.
De la Matrix.
Exacto. Y de maquillaje nutritivo, que son los tres temas que no sabemos nosotros todavía cuál elegir, así que lo dejamos en sus manos para que nos vayan escribiendo y vean cuál les interesa más escuchar, porque recuerden que hacer sinergia también significa hablar de un millón de temas, no solamente de plantas, no solamente de semillas, sino es que también de todo lo que nos rodea.
Exactamente, exactamente, y eso es hacer sinergia.
Hacer sinergia. Así que los invitamos para que nos escriban qué es lo que más les interesa, si es que les queda alguna duda o quieren aclararlo, siempre vamos a estar disponibles para ustedes. De hecho, este segundo podcast fue gracias a ustedes.
Sí.
Y los vamos a dejar con un temita nuevo de Wallowit.
Exactamente, grande Wallowit.
Para que lo escuchen.
Cuídense,
un besito.
Excelente. Chau, chau.
Sentado frente al mar, tranquilidad hallé. Agudicé mis sentidos cuando despegué. La fuerza de las olas con tenacidad escuché. Cierro los ojos y ahí yo siento que nada podrá detener un alma tan sencilla y alegre. Siente el humo de la libertad de poder ser.
los invito a ver que todo lo que puedes imaginar es cosa de soñarlo, atreverse y trabajar, vivir y ser feliz nada más. Y hoy escribiendo recuerdo en cuanto pensé en querer dejar de ser otra mente más. Quizás hoy no abriría si la muerte viniera a tu hogar. Y toda la energía que tengo para entregar aquí la convierto en magia y solo quiero expresar mensaje de alegría y sanación espiritual. Nada podrá detener un alma tan sencilla y alegre. Siente el humor de la libertad de poder ser. Tengo el poder de hacer sentir a mi mente que el dolor es un placer, que cultiva las fuerzas que solo Dios podrá vencer. Más que predicar, yo necesito componer mi vida a través de versos cada atardecer. Sentir el goce de saber que si me buscas, para ti siempre ahí estaré, esperando una señal que me conduzca a un plano emocional sin límites volar. Y serán mis debilidades las que luzcan cuando tus sueños sentirán que ya se ofuscan, las nubes grises del ambiente se reduzcan, buenos humos y vibraciones te seduzcan, para que así cuando haya luna llena toda la pena descalza. Caminarás sin rumbo y sin fronteras mientras sonríes y avanzas, para que así cuando haya luna llena toda la pena descalza. Caminarás sin rumbo y sin fronteras mientras sonríes y avanzas. Hey, mientras sonríes y avanzas, yeah, yeah, yeah.